que se va, que se va. Plata blanda, mojada, de luna y sudor. Un ganchito borracho de sueños y amor quiero yo. Sombras negras en la costa, rojo en el horizonte, plomo en el río quieto que va atravesando el monte. El alba pesa en el cuerpo del cosechero dormido y el algodón de sus sueños le va tejiendo el destino. De Corrientes vengo yo, Barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco, quebrachera y montará, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va. Plata blanda, mojada, de luna y sudor. Un ranchito borracho.
¡Qué maravilla, eh!
Y amor quiero yo.
Estamos escuchando a Ramón Ayala en uno de sus tantos himnos que pueden cantar estadios enteros.
Plata blanda, mojada, de luna y sudor.
Buenos días.
Hemos estado cerca y lejos al mismo tiempo, ¿no? Por las circunstancias que uno está ocupado y lanzado entre la multitud, ¿eh? Que te llevan de aquí, que te saludan, que te quieren ver lejos.
No, no.
Ah, no.
Te queda muy bien el azul.
Gracias, che, gracias.
Sí, en serio. Mal que te pese, sos una persona referente y trascendente. Podés asumirlo o no, pero es la verdad.
Mira, yo estoy dispuesto a asumir todo lo que pueda venir, ¿no? Porque todo es importante. Depende de cómo vos lo recibas. Por ejemplo, aparece por ahí alguien y te cuenta y te dicen, en los cerros donde yo viví toda mi vida, tenía también reminiscencias del litoral. Y me hablaban del litoral como si fuera, digamos, el fin del mundo. Pero no era el fin del mundo. Era el fin de un límite entre un país y otro, ¿no? Era, por ejemplo, Argentina y Perú. No, Perú no. Argentina,
Brasil, Paraguay.
Y Brasil, Paraguay, claro. Y Uruguay también.
Y Uruguay también.
Claro. Así que mira,
cualquier lugar puede ser el centro del mundo, según donde estás parado.
Sí, 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 sí. Entonces, siempre estás a gusto.
Siempre.
Y además te diría algo más. Como nuestra misión, más que el canto, que es importantísimo, ¿no? Es la creación, ¿sabes?
Claro.
Y te encontrás de pronto con personajes ribereños, pescadores, todo ese mundo mágico.
El retrato de un pescador, ¿lo observaste? ¿Te acordás en quién te inspiraste?
Retrato de un pescador.
¿En algún pescador le viste el cabellera de betún? ¿Se la viste a alguien?
Sí, porque había un tipo que tenía una cabellera ya endurecida por el manejo del pescado, ¿viste? Del pez, que por ahí se le quedaba acomodado en el pelo y parecía hasta de betún, ¿no? El color, claro. El color oscuro, oscuro pescado. Oscuro
y
pez.
Diente de palo santo.
Y diente de palo santo. La boca como un quebranto y piel de piragua azul. Qué cosa linda, ¿no?
Lindísima.
Y a veces uno se para en el tiempo y se da cuenta lo que ha escrito.
Recién te escuchaba cantar a vos, cantando como si fuera otro, Plata Blanda, el cosechero. ¿Lo disfrutabas?
Sí, lo disfruto, claro. Claro. Y bueno, qué sé yo, uno es así, ¿no? Como lo han hecho. Otro dice, como lo han parido, ¿no? Está bien, todo queda bien.
Cuando te han parido sensible.
Sensible, sí, sí, sí. Y entonces de pronto vos te encontrás con la vida que llega sin que vos te des cuenta. Porque es difícil darse cuenta que uno está vivo. Hay que ser muy inteligente para darse cuenta que está pasando por la maravilla, por única vez tal vez en los milenios, fíjate vos. Está pasando el tipo por la magia y está como un tonto ahí abriendo la boca y no es capaz, y no es capaz de darse cuenta de que está descubriendo la vida. ¡Qué maravilla!
El gran Federico Manuel Peralta Ramos decía que el undécimo mandamiento debería ser darse cuenta.
Darse cuenta, sí. La magia, que mirá, es para llorar, ¿eh? Es para llorar de alegría, darse cuenta de que uno está vivo frente a la maravilla, ¿no? ¿Qué vas a hacer, che?
Y no tener miedo, porque a veces cuando uno se da cuenta aparecen también algunos temores, sí, sí, y sí, realidades, sí, que no cualquiera se banca, digamos, hay que ser además
cualquiera
fuerte.
Se la banca que está vivo y se la tiene que aguantar. Ojo, ¿eh?
¿Y cómo llevas el tema de la finitud? Que estamos de paso.
Sí. Bueno, lo que pasa es que yo creo que uno es tan soberbio que cree que le corresponde vivir. No, al contrario, él no le corresponde nada, él está por una purísima causalidad o casualidad ahí, en el paisaje, el hombre, ¿no? Y cuando se da cuenta de eso, es como para, no sé, hacer cualquier barbaridad o cualquier cosa, ¿no? Mágica.
Pero la maravilla tuya es que cumplís años, cada vez más joven, cada vez más vital, cada vez más creativo, cantando, o sea, has descubierto algo muy importante, ¿eh?
Yo creo que sí.
En serio,
sí,
¿eh?
Sí, gracias, querido amigo, gracias. Hemos descubierto, no he descubierto.
Bueno, seguramente vos sos la resultante de muchos que lo habrán pensado y vos lo recibiste, pero claro, vos lo claro, plasmaste.
Claro, sí, sí.
¿Cómo estás, Iván?
Muy bien.
Nos vimos el año pasado o el anterior, ¿no?
Estimo que sí.
¿Cuándo no fue? Ya ni sí, me acuerdo, sí, pero sí, nos vimos.
Iván Eliseinsin.
Exacto.
¿Eso es vasco?
Es vasco, vasco francés.
Muy vasco.
Sí.
Muy vasco, cabeza dura.
Estoy medio cabezón, sí. Bueno, muchas gracias acá de estar acá con el maestro, mi amigo y maestro. Y bueno, y todos ustedes que están...
¿Qué haces con Ramón, Iván? Contame, porque te veo con la guitarra. Ah, sí. ¡Oh, trajiste la guitarra complicada!
Sí, esa es la que le... La guitarra anti-asado, bautizada por Ramón.
Lo bueno es que nadie te la pide.
Claro.
Tampoco la pueden usar, porque tiene que aprender de nuevo.
Por eso te digo, nadie claro, te la pide. Si quieres tocar, toma.
Está en el asado, viste, y Ramón, viste, con todo, te engrasan toda la guitarra. Yo siempre digo, lavate las manos, viste,
no, claro, me claro, no, para
y en esta, guitarra, cuando agarran esta...
Vamos a recordar, una guitarra de 10 cuerdas, creada a pedido por Ramón, ¿no?
Sí. Bueno, la guitarra, esta, yo le tenía ganas a esta guitarra. Una gana de amor, no sexual, quiero aclarar, pero era un encantamiento la guitarra de 10 cuerdas, porque como yo soy medio inventor, o que le llaman creador también, yo dije, ¿cómo es posible que alguien tenga una guitarra de 10 cuerdas y nosotros no? Entonces me lo agarré a un guitarrero, ¿no?, creador, y le digo, haceme una guitarra de 10 cuerdas.
¿Un luthier argentino?
Argentino, sí.
Sí.
¿Y cómo es, Ramón? Mirá, yo de guitarra no sé nada, así que no te puedo orientar. vos metele 10 cuerdas y aguantatela a ver si, pero si la podés hacer sonar. ¿Y? Porque de eso me encargaría yo, ya, porque la amo a la guitarra. Y bueno, y vamos a tocar en ella, porque ya veo que me está mirando la guitarra.
Decime, Iván, ¿quién va a tocar, vos o Ramón?
Yo.
A ver, tomala entonces, que quiero tratar de describirla. Tiene un diapasón mucho más ancho, obviamente. La caja es de una caja común y el clavijero es mucho más grande, obviamente. Sí. La pregunta es, ¿la guitarra común tiene el mi, el si, el sol, el re, el la, el mi y se acabó la guitarra?
Sería esto.
¿Y después del mi qué hacemos?
Re, do, si, la.
¿Y cómo conseguís? O sea, ¿seguís bajando con la misma...?
Con grado conjunto.
Claro.
O sea, antes era por cuartas, mi, si,
sol, re, la, mi.
Y de repente cuando llegás al mi de la sexta cuerda, sí, baja por tonos, digamos, por escala. Mi, re, do, si. Como si fuera una escala de un piano así.
La escala de siete... Siete notas de amor, decía el bolero. Escúchame, ¿y dónde consiguieron bordonas más gordas o no?
Sí, en los lugares son especiales.
Increíble, pero hay. Mira, ¿hay? Sí, parecería mentira.
Qué bárbaro.
Pero se consigue.
A ver cómo suena. Tenemos un problema ahí. Los tonos llegan al mi que conocemos. Más arriba lo usás como bajo.
Claro.
Claro, tenés que pulsar bordonas porque no te llegan los dedos.
Se puede, pero por ejemplo así. Supongamos, hacemos un pequeño ejemplo con Mi Pequeño Amor, por ejemplo.
A ver.
Mi pequeño amor. Todo vive en ti y la tierra es en tu cuerpo fruta madura, me viene de ti con tu aliento todo el misterio y en tus ojos negros la noche siembra su eternidad. Mi pequeño amor, todo vive en ti. Porque yo pienso que si Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza y ha conseguido la duplicación del hombre, pero con forma de mujer, lo ha superado al hombre, ¿te das cuenta? Y entonces lo convirtió en una compañera del hombre, en la magia de la vida, porque para mí la mujer es la magia de la vida, el encanto de la vida. Por ese motivo mis canciones hablan de la mujer, no como un ser superior, sino como un ser único y maravilloso. La mujer.
Y si es posadeña, mejor.
Si es posadeña, bueno, que se posea nomás.
Qué bárbaro. Qué creatividad, qué humor, qué genialidad sos, Ramón. La verdad que siempre sorprendido. Contame una cosa, porque vos tenés libros, sos un gran pintor, un artista plástico muy importante. Has hecho muestras en países lejanísimos, aparte de Europa y todos los países de Latinoamérica, pero también sos escritor. Has escrito un libro de una historia que yo nunca supe qué hay después del título, que de Santo Tomé fuiste a Posadas con tu mamá, con tus hermanos, y en una calle que tiene nombre y apellido vivieron y la casa estaba embrujada.
Sí.
Que ustedes le llaman asombrada.
Asombrada, sí.
¿Y cómo...? No sé, que eran todos chicos, vos y tus hermanos.
Claro, yo era el mayor, fíjate vos. Y tenía yo en ese tiempo, yo le cerré los ojos a mi padre cuando murió. Y yo estaba en un hospital ahí cerca de casa. Y yo ni sabía de muertes, ni de vidas, ni nada. Yo era un niño de 7 años, 7, 8 años.
¿Cómo se daban cuenta? ¿Qué es una casa asombrada? ¿Qué pasa adentro?
Y bueno, la casa asombrada, cuando yo venía del hospital con mi padre, que todavía no había muerto, salían dos chicas, una rubia y una morena, de la casa.
¿De tu casa?
Sí, porque estaban de caseras ellas.
Ah.
Claro, y después ahí vinimos a vivir nosotros. Bueno, entonces le dijo una tal Porota, se llamaba, le decía. Ahora, yo no sé por qué me acuerdo de Porota. Se me ha pegado el nombre y sé que era rubia y se llamaba Porota. Sería una muchacha, creo yo, de unos 30 años por ahí. Bueno, y le dice, mira a María, le dice, vos sos una muchacha joven. Ella también, tenés 30 años.
Sí, claro.
Bueno, dice, si llegas a escuchar alguna cosa rara en la casa, porque nosotros somos gente que llega, ellos son de la casa.
¿Eso se lo dijo a tu madre?
Sí.
Uf.
Dice, tené cuidado, dice, ¿cómo la tratás? Tené mucho respeto con ella. ¿Sabés? Y vas a estar a gusto vos y ella.
¿Tu madre qué hizo?
¿Eh?
¿Y tu madre qué dijo?
Y mi madre era una muchacha. Yo digo ahora muchacha. Imagínate vos. Bueno, todavía no sabía yo qué era la vida, te das cuenta. La vida para mí era un acontecimiento que nos pasaba a los seres humanos, ¿no? Y que nos volvía más bueno, más malo, más jodido, más muchacho, más atacador de las quintas. Las quintas de, bueno, que aparecían por el paisaje y que nosotros atacábamos.
Claro.
¿Me entendés? Como eso, como si fuéramos, digamos, dueños de las quintas y asolábamos las quintas.
Claro, perfecto, bien de chico. Sí. Pero adentro de la casa, ¿qué pasó?
Ah, adentro de la casa, bueno. La casa siempre tenía sonidos raros, ¿no? Y sonidos que se agregaban de los vecinos, ¿no? Y las vecinas. Y una de las chicas, amiga de mamá, vino a vivir a la casa con mi mamá, porque mamá era una muchacha también, viste, a los 30 años. Bueno, y resulta ser de que había un padre que estaba enamorado de su hija. Un tipo que hacía vendía hacía y vendía
carbón, ¿no era, Ramón?
Carbón, exactamente, sí. Bueno, entonces vino la chica corriendo de esa casa de su padre, porque parece que el padre la estaba viendo demasiado, demasiado apetecible.
A su hija.
A su hija.
Por el alcohol, creo que era. Tomaba.
No sé por qué era, pero
se emborrachaba.
Bueno, entonces.
Y tu madre la cobijó a esa chica.
Me dice, vos, claro, te vas a quedar acá.
Muy bien.
Y vas a dormir con Ramón. Así que yo vine a pasar humildemente a ser tal vez el primer amor sexual de esta muchachita. Se ríe acá el amigo.
El vasquito se ríe callado. Debe saber algo el vasco porque se ríe para adentro.
No, porque yo era un niño, te imaginas que a los 7 años...
Pero todavía no aparecieron los fantasmas.
¿Qué puedo hacer? No, porque los fantasmas, había que tratarlo con mucho cariño también.
¿Pero tenían miedo ustedes de la
había
casa
que buscarle
embrujada?
Una fantasma para él.
¿Pero tenían miedo ustedes?
No, no, no teníamos fantasma, no teníamos miedo, porque ya estábamos habituados a los sonidos raros, nocturnos.
A la noche había sonidos.
Sí.
Pero nunca visiones.
Entraba algo, lo digo a alguien,
Algo.
Sí, de la ventana, que de golpe venía, pum, y pegaba contra la pared y caía, parecía un pájaro. Entonces, nos pusimos a buscar qué era eso que caía.
Claro.
De la ventana abierta, pum, el pájaro pegaba en la pared y caía al suelo. Entonces, me ponía a buscar qué significaba eso. Porque la puerta de salida al patio estaba cerrada. ¿Qué podía ser eso que caía?
¿Y?
Bueno, empezamos a buscar otra vez, a buscar dónde era, qué era. No encontramos qué era eso que caía. Yo encontré que era lo que caía, que era una muchacha maravillosa ponele 8 años, 10 años, 11 años.
¿Que caía el fantasma?
Sí,
el algo.
Caía algo. No se sabía qué era.
Sí.
Bueno, y dormía con la chica. Hasta que me levanté yo y fui para afuera y la encontré a la chica arrodillada en la pieza de mamá, en el piso, diciéndole ella, por favor, María, María, dice, el bombero, no, el caraí pujaré, caraí quiere decir señor, pujaré noche, el señor de la noche me vino a ver, dice. ¿Te imaginás vos lo que es eso? Ahora, para mí era señor de la noche o del día, porque yo era un muchachito, que tanto me daba que sea de noche o que fuera de día, ¿te das cuenta? Bueno, esas cosas maravillosas.
Ay, Dios
y asustadizas de la noche.
Che, Ramón, vos con los grandes estuviste con todos trato y, ¿no? Con el Taita, con Coco Marola, con todos has compartido escenarios.
Sí,
¿no? Llegaste
sí,
de chico a...
Con Samuel Aguayo.
Ah, ahí tuviste...
De aquellos tiempos.
Claro, vos tuviste un trío famoso.
Sánchez Monjes Ayala.
Sí, eso fue lo primero que...
Claro.
¿Pero llegaste a ver al Taita con Marola?
No. Sí, lo he visto muchas veces,
¿actuando?
Claro. Actuando, sí. Bueno, con Damasio Esquivel estuve yo también un tiempo.
Estaban actuando. Haciendo acá homenajes, hubo dos programas especiales arriba en el auditorio recordando a Damasio Esquivel.
Un gran músico y una gran persona también. Y un gran amigo.
¿Gran amigo también?
Sí, éramos amigos con él, sí. Sí, porque él vislumbraba o comprobaba que mi manejo del instrumento era un manejo, en plena función, ¿sabes? Entonces a él le gustaba mucho cómo yo me metía con la guitarra dentro del ámbito de lo guaranítico, ¿sabes?
Claro.
Claro.
Vos tenés mucho conocimiento de lo guaranítico.
Sí,
tu papá
sí.
Fue cónsul y vos te criaste con esa mezcla de razas y todo,
claro,
en Misiones, ¿no?
Claro, yo me crié con todos ellos, sí. Y debuté en un lugar que se llamaba el Palermo Palace.
Palermo Palace.
No sé si vos lo llegaste a conocer.
No. ¿Dónde estaba?
Soy muy joven, claro.
¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba, Ramón?
Y estaba en la calle Godoy Cruz, creo.
Ah, en la zona de Puente Pacífico, de la estación
sí,
del tren.
Ah, la calle antes.
Claro.
La calle antes de Puente Pacífico.
Había mucha...
Mucha burbuja.
Mucha.
Bueno.
Tanta bruja que me llevaron preso.
No.
Te lo juro.
¿Por qué?
Claro, porque yo andaba con la guitarra, te das cuenta. Para mí la guitarra siempre fue la compañera, ¿no? Un poco como este amigo que está acá, que duerme con la guitarra. Sí, los otros días se fue a acostar y dejó la guitarra al lado de la cama. Y la chica le dijo, ¿vas a dormir con la guitarra o conmigo?
Es cierto, che.
Son creaciones literarias.
Entonces
poéticas.
Se asustó y dejó la guitarra.
Bueno, ¿pero vos qué te pasó en Godoy Cruz? ¿Te metió en preso por andar con una guitarra en la calle?
No. Porque yo, claro, enamorado de la guitarra, no permitía que nadie la tocara, únicamente él, pues yo le regalé esa guitarra, se la regalé, ¿verdad?
Sí, así es. Y bueno, y con respecto a esto, yo tocaba siempre la de 6, pero esta es la primera vez que me enamoré de una guitarra, porque yo soy músico, como que estudié composición, y toco el piano también, y la guitarra, siempre amé la guitarra, pero más por la música, no era tanto que era el instrumento, pero en esta guitarra encontré cosas que no me dan las otras guitarras, por el tema de que yo toco el piano y poder hacer cosas que no podía hacer en la guitarra.
Como tener dos manos en el teclado.
Sí, tenés otras posibilidades. O tipo un arpa, por ejemplo.
Sentí lo que es eso. Eso es un concierto.
Que suene.
Maravilla.
Che, Iván, ¿qué le gusta cantar a Ramón?
Y queríamos hacer...
Vos ya sabés lo que le gusta cantar a Ramón.
Un gualambao queríamos hacer. Que es
un gualambao.
Gualambao, creación. Ramón dijo, ¿cómo puede ser? Todos tienen algún género, un ritmo propio. ¿Cómo puede ser que Misiones...
no tenga un ritmo?
Entran sin permiso acá, bienvenidos, toda la música, todos los ritmos, sí. Y no tenemos uno propio. ¿Así fue?
Sí, sí. Nosotros no tenemos un ritmo propio. ¿Cómo puede ser? Porque, por ejemplo... el chamamé es un ritmo hermoso que tiene su origen en
Corriente.
Y por contagio, por amor, por vaya a saber qué extraña coincidencia, se quedó en Misiones.
En Misiones y un poco en el Chaco,
Chaco,
en Santa Fe.
En toda la zona litoral. Pero yo dije, no, Misiones tiene que tener su ritmo propio, contra viento y marea.
¿Qué significa gualamba o gualambao?
Bueno, el significado exacto yo no lo tengo todavía, pero si no lo tengo lo vamos a construir, qué diablo.
Y sí, porque el otro día vino Bocha Sheridan y tuvo un grupo, cuando era joven, llamaba Gualamba 4, en Paraguay, y no le pregunté yo, ¿por qué?
Es verdad, dijo eso.
Qué fenómeno, ¿no? Bueno, y el gualambao a mí me sonaba tan hermoso el nombre, tan sabroso, ¿no? Gualambao.
Con mucha sonoridad.
Sí,
gualambao.
Sabroso. ¿Eh?
Sabroso.
Sabroso, ¿eh? ¿Te gustó eso?
Y una característica que un nombre sea sabroso.
O saboroso también. Saboroso.
Sí.
Es usar muy bien el idioma.
Claro, pero es un ritmo, ¿no? Es un ritmo de la tierra.
¿Y cómo lo creaste? ¿Cómo lo definirías al gualambao?
Te voy a contar, mira. Casi todos los días íbamos con el trío Sánchez Monjes Ayala en un ómnibus que partía de Constitución y llegaba a la ciudad de La Plata. Y ahí cantábamos nosotros. Nos metíamos por todos los vericuetos de la noche, ¿no? Bueno, las muchachas de la noche. Y nos quedábamos anochecidos.
En lugar del anocheciendo zambas, era el anocheciendo...
gualambao.
Gualambao.
Qué lindo, qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Y bueno... y yo empecé y digo, estábamos en los últimos asientos. No sé por qué, siempre llegábamos tarde. Y estábamos en los últimos asientos. Y adelante mío había un señor. Bueno, entonces yo digo, a ver, tú, me empecé, tum, tum, tum. Se ocupa con tu tum, 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 ta, tum, tum, tum. Tucutucu, tum, 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 ta, tum, 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 ta, tum, tum, tum. Se ocupa con tu tum, tum. Digo, pero mira qué hermoso este sonido, ¿no? ¿Por qué despreciarlo? Vino. Yo venía así y sin querer ponía la mano arriba del...
¿Del asiento?
Del asiento, sí, que estaba este señor apoyado ahí. Se da vuelta el tipo y me dice, ¿no tiene usted otro lugar más amable para hacer sus golpecitos? Yo estoy acá y he pagado el pasaje como usted. Sí, señor, pero usted no me paga este ritmo que yo estoy construyendo. ¿Usted está construyendo? ¿Por qué? Y porque soy constructor de ritmo, señor. Constructor de ritmo. ¿Y qué ritmo construyó usted? Mire, no sé si lo construí, pero creo que lo he visto con mucho cariño. Hay un ritmo que se llama galopa, que viene de Paraguay, ¿no? Y otros ritmos, que puede ser la samba, y otros que pueden ser, bueno, ah, pero qué bien, usted es músico, y hasta ahora, señor, estoy vivo, es señal que la gente me ha bien recibido. Qué bien, dice el tipo. Bueno, trate de ser un poquito suave, hágalo, pero con suavidad. Sí, porque usted me está pegando acá cerca del oído, y estoy quedando ya medio sordo yo acá.
Decime, ¿así nació el gualambao?
¿Eh?
¿Así nació el gualambao?
Sí. Entonces yo empezaba tum, 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 ta, tum, 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 tum. Uruguay, misionero y trepador, por el Moconá se va tu canto de sol. Uruguay, misionero y trepador, por el Moconá se va río Paraguay, por el Uruguay yo me quiero ir, buscando la flor del amanecer allá en el confín, rumbo a San Gabriel, volver a vivir, 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 vivir. Uruguay, misionero y trepador, por el Moconá se va canto de amor, por el Uruguay rumbo a San Javier yo quiero soñar.
¡Hey! Ese es el gualambao. Gualambao con explicación, con señor golpeado en el hombro.
No, un par de años después el señor contaba, no, porque yo soy el que iba sentado adelante, claro, del creador del gualambao.
Esto se hizo sobre mi hombro derecho.
Sobre mi hombro, claro.
Muy qué bueno. Notable.
Qué notable, Sánchez Monjes y allá.
Qué maravilla, todas estas son maravillas de la vida.
¿Qué tocaban los otros dos?
Y Monjes...
¿Vos tocabas la guitarra?
Yo tocaba la guitarra, sí, y cantaba. Monjes... cantor, era el mejor cantor, Monje, de todo.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Cantaba muy bien, muy buena voz tenía.
¿Y Ayala?
Y Ayala, que era yo.
No, perdón, Sánchez.
Sánchez, sí, Sánchez.
Muy bueno. Extraordinario. Sánchez que hacía.
Pero quedó muy bien eso, ¿no? Sí,
quedó bien, sí. Quedó bien.
Parecía guionado.
Lo podemos hacer por los barrios.
Él tiene la gracia de que hasta cuando se equivoca
De tiene todo hay que hacer.
Tiene razón.
Claro. Sí, ¿qué hacía Sánchez?
Y Sánchez era el contador, el abogado, el arreglador.
Pero digo, los instrumentos eran guitarras y voces.
Guitarras y voces. Ah, bueno. Sí.
Porque eran épocas de arpa, de pronto tenía una arpa o algo.
Sí, eran épocas.
Y Ramón era la primer guitarra y tocaba con una púa y hacía cosas de efecto que no eran, para la época eran muy, muy avanzados las cosas que tocaban la guitarra.
¿Cómo se te ocurrió escribir una zamba tan lejos de Salta?
Y tengo varias zambas.
Pero hay una que es muy famosa.
Sí, hay otras que...
Y decime cómo se llama la más famosa.
Mira, mírame otra vez.
Claro, mírame otra vez.
Mírame otra vez. Quiero en tus ojos ver la inmensidad. Las callecitas de tu Salta colonial y las vertientes de tu alma de cristal. Quiero en el embrujo de tus ojos beber el mosto del carnaval. Mírame otra vez, amaneciendo azul mi soledad. En tus pestañas una selva virginal, como en el Chaco fuego verde en tu mirar. Quiero ver la tierra que me llama como una rama de oscuridad. Y es un misterio tu vida, es una luna perdida. Río de amor que se quema en el sol. Bueno, déjame prender en tu cintura la voz más pura del corazón.
Qué va, escribiste una samba, pero saltenísima.
Hey, con amor.
Amaste la música de Cuyo también, ¿no?
Sí, no sé, mirá, uno se enamora de las cosas, uno se enamora del ritmo, se enamora del paisaje, ¿me entendés? Así que hay siempre un motivo para algo maravilloso.
Gracias por venir, gracias por la energía, por la lección de vida, de eso que hay que darse cuenta que uno está vivo, no hay que esperar para recordar los momentos como pasado para disfrutarlos. Hay que disfrutarlos en el momento que ocurren.
Sí, que está vivo.
Ahí está.
Sí, qué maravilla. Qué maravilla. La naturaleza, el hombre, el ser, el descubrimiento de la vida, el buen amigo. Qué sé yo, mirá, todos los acontecimientos de la vida son únicos y maravillosos. ¿Verdad?
Es un aprendizaje con Ramón, siempre.
Gracias, Ramón.
Que sos un aprendizaje.
Y sí, que uno va aprendiendo, sí. Uno va aprendiendo y se va aprendiendo a la vida.
Muy bien.
¿Eh?
Gracias.
Bueno, gracias. Gracias a vos. Gracias por esta invitación. Gracias al respetable público que de pronto se ha atrevido a prender la radio para escuchar esta voz matutina.
Ramón Ayala, grande, grande, grande. Bueno, debemos ganadores, Vicky.
Sí, los ganadores de cada uno de los que nombre se ganó un par de entradas para ir a la Feria del Libro de lunes a jueves. Tienen que pasar a buscar las entradas por Maipú 555. Los ganadores son Lidia del Palomar, con DNI que termina en 427. Adriana, con número de documento que termina en 299. Juan de Boedo, 461. Margarita de la Ferrere, con DNI que termina en 231. Y Carlos de Ciudadela, con DNI que termina en 932.
Bueno, mañana le va a dejar Vicky... No, mañana no podemos. Bueno,
hoy las dejamos para que las pasen a buscar, bueno, por igual, Maipú 555.
¿El jueves volvemos a reiterarlo?
Sí, por favor, déjame, el jueves lo volvemos a reiterar.
El papel, porque sí, esto sirve hasta el fin de la feria.
Claro, hasta el 13 de mayo, puedo decir, de lunes a jueves de 14 a 22 horas.
Bueno, ¿quedó algo?
Simplemente decir que para completar los partidos de la Copa de la Superliga van a estar jugando Tigre con Unión y Gimnasia con Defensa y Justicia, 19 horas y 21 y 10 respectivamente.
Bueno, la radio nacional está en la Feria del Libro y Vicky anda por el pabellón.
Por el patio infantil, el a las 16 infantil, horas.
Disfrazada de cebra.
No. Voy a estar como siempre. Vamos a jugar a la radio con los chicos que se quieran prender de 5 a 12 años.
Bueno, perfectamente. Nos estamos yendo. Gracias.
Un placer.
Qué buen momento
hoy
de estar con Ramón.
Y sí, es
un día de fiesta hoy. El gran escritor, compositor, autor.
Hombre sensible.
Artista plástico, hombre sensible con mucho humor. Y hombre que se ha dado cuenta. Ya llega Marcelo Simón, nos vamos. Hasta el jueves, corazones. Buena vida.
Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya formas, mil estrellas, que haya un sol. Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya idiomas, mil maneras de decir amor. Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del vals. Qué bonito que es el viento en tu pelo. Qué curioso que haya cinco dedos la palabra amigo y que los colores sean como son. Qué bonita es la verdad en tu boca. Qué curioso que haya un principio y un final. Qué bonita que la luz a la mañana. Ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está reinventando sus antiguas maravillas, nuevo llanto.